En Caracol Radio, en familia, mis manos te enseñan. Una alianza de Caracol y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra cita de todos los domingos a través de Caracol. Estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que en esta oportunidad tiene como lema «Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable». Y se va a centrar en el impacto de la alimentación infantil en el medio ambiente, en la crisis climática. Se va a destacar el imperativo de proteger, promover y apoyar la lactancia materna para la salud, no solamente del bebé, de la madre, de la familia, sino del planeta y de todos nosotros. Nos acompaña hoy la directora general del ICBF, que ha lanzado una estrategia que se denomina los superpoderes de la lactancia materna. Son 7 superpoderes que a lo largo del programa los vamos a ir desmenuzando. De modo, doctora Lina, que empecemos con los 2 primeros. ¿En qué consisten los superpoderes de la fuerza y el de la inmunidad?
Buenos días, qué felicidad estar aquí en tu programa, además pudiendo hablar de la lactancia materna. Me fascina este tema y realmente es increíble poder decirle a Colombia y a todas las mujeres colombianas, a los hombres de nuestro país, que la leche materna lo único que nos da es eso, superpoderes. Y el primer superpoder es el superpoder de la fuerza. La leche materna tiene todos los nutrientes. Tiene carbohidratos, proteínas, grasas, la vitamina A, B, D, K, C, complejo B, hierro, calcio, zinc. Pero además, por ejemplo, al principio, en los primeros días, los 2 primeros días cuando nace el bebé, lo que le sale a la mujer se llama calostro y es más conocido como el oro líquido. Y ese calostro tiene un alto contenido de defensas y nutrientes que son claves para esos primeros días, que le da toda la fuerza a los bebés para poder empezar ese proceso de crecimiento y desarrollo efectivo. El segundo superpoder es inmunidad. El bebé recibe todos los anticuerpos que ha desarrollado la madre, fortaleciendo su sistema inmune. Evita el riesgo de infecciones en el bebé. Como lo decimos usualmente, es la primera vacuna de todo bebé. Y aquí ha habido también un mito que queremos empezar y ser muy claros. También tiene inmunidades contra el COVID. Mira, los factores bioactivos en la leche materna combaten la infección por COVID-19 si el bebé está expuesto, y esto ha sido comprobado por la OMS, por los estudios que ha venido haciendo UNICEF. Le transmitimos a nuestros hijos esas defensas y esos anticuerpos que hemos estado recolectando a lo largo de nuestras vidas como personas ya adultas.
Mamá es tibia, cálida, suave, dulce. Este tema musical identifica un videoclip que está en la página web de UNICEF Colombia, Amamantar es lo natural, con imágenes de cómo todos los mamíferos lo hacen de manera tan espontánea. Esto para subrayar el mensaje que hoy queremos transmitir en familia. Nuestra primera invitada en el día de hoy es Andrea Jiménez Muñoz. Ella es enfermera, dula, asesora y consejera de lactancia. Es madre de un niño de 5 años, vive en la ciudad de Medellín. Y yo creo que empecemos por eso de dula, porque hay quienes saben que es una dula, hay quienes no lo saben. Yo creo que es importante aclarar de dónde surgió esa figura de las dulas. Andrea, bienvenida en familia.
Buenos días. Bueno, realmente la palabra doula surge de un acompañamiento tanto físico como emocional a la mujer en el trabajo de parto. Se ha visto en evidencia científica que la mujer, cuando está acompañada y cuando tiene un soporte emocional a su lado, le va mucho mejor. Entonces, la doula se encarga de acompañarla tanto física como emocionalmente. Física porque hacemos masajes, hacemos baños en agua caliente, hacemos como todo el proceso de que los dolores sean mucho más a menos. Y emocional, porque pues estamos ahí para decirle que lo está haciendo muy bien, que no está sola, que siempre va a estar acompañada.
Claro, eso es bien importante. Bueno, en el momento de la lactancia, que tal vez es uno de los momentos más importantes, ¿qué es exactamente lo que ustedes desde su quehacer le transmiten a esa madre?
Bueno, entonces la lactancia materna para mí realmente es una magia. Es una magia, pero que hay que descubrirla. Si no la descubres, siempre vas a vivir entre los mitos y las dificultades que se puedan presentar en el diario a diario. La idea de que hagamos un acompañamiento en la lactancia materna, lo ideal es que siempre lo hagamos desde la gestación. ¿Por qué? Porque desde la gestación yo ya sé qué es la lactancia materna, cómo se genera la lactancia materna en mi cuerpo, y hablamos de los tres aspectos fundamentales que siempre los digo y para mí son importantísimos, y es, primero, la decisión. Porque cuando yo voy a lactar, yo tengo que tomar esa decisión y saber si sí lo voy a hacer. Cuando yo tomo esa decisión, tenemos un segundo aspecto fundamental, y es la confianza. Y esa confianza hay que ganarla desde la gestación, porque debemos de creer en nuestro cuerpo. Nosotros somos unas mujeres mamíferas perfectas para parir y para amamantar. Pero eso hay que descubrirlo y entenderlo. Y el tercer aspecto fundamental es la información, pero que sea información basada en evidencia científica, donde yo me siente con la mamá. Y muy coloquialmente y como amigas, porque esto se convierte en un encuentro maravilloso, yo por eso le llamo acompañamiento, y la mamá diga, wow, soy una mujer empoderada, tienes toda la razón, Andrea, somos capaz, y desde ahí empieza el acompañamiento de la lactancia materna, desde la gestación. Ya cuando nace el bebé, hay muchas mamás que quizás no tuvieron la oportunidad de realizar un acompañamiento desde la gestación, entonces lo hacen ya cuando tienen dificultades. ¿Qué son esas dificultades? Entonces, grietas en los pezones, que siempre estamos pensando que el bebé no queda lleno, que los tengo muy con un montón de bolitas como si fuera mastitis, pero realmente puede que no sea eso. Entonces la mamá se empieza a angustiar, y realmente la angustia no es muy buena para el proceso de la lactancia materna, porque nosotros tenemos una hormona muy importante, y es la hormona de la oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor, de la felicidad, de la tranquilidad. Y si nosotros empezamos a pasar como por un episodio de tristeza, de frustración, de preocupación, porque como madres obviamente siempre estamos preocupadas por nuestros hijos, entonces va a empezar a fallar la lactancia materna. Ahí es donde entramos nosotras como asesoras y consejeras de lactancia materna, donde entramos a verificar si la mamá sí tiene un buen agarre, si lo está haciendo bien, y entramos nuevamente a dar información que de pronto la mamá ha obviado y que se ha llenado de mitos, porque los mitos son uno de los causantes del abandono de la lactancia materna, porque nuestras madres, nuestras abuelas maravillosas, que las amamos locamente, pero que tienen unos mitos, nos llegan diciendo, no, es que el bebé no está quedando lleno, mira que está llorando mucho, estoy segura, yo no fui buena lechera, tú tampoco lo vas a hacer. Entonces, cuando nosotros entramos a abordar toda la familia completa, la mamá se empodera y podemos sacar una lactancia adelante.
Andrea, ¿cómo se puede trabajar con las mamás para eliminar la culpa? Hay algunas mamás que al principio, como su proceso no es tan fácil, comienzan a generar algún sentido de culpa durante el mismo.
Y la verdad, esa palabra me encanta. Yo siempre, en mis redes sociales, lo primero que hago es cuando saludo a las mamás es, lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien a tu manera, porque cada mamá lo hace a su manera, no porque ella no quiera hacerlo de manera integral, sino porque ella no sabe, no le contaron. Entonces, cuando yo entro a decirle a la mamá, mira, es que no tienes la culpa, vamos a vivir una lactancia materna sin culpas, porque la culpa no, realmente no es de la mamá. La culpa es del personal de salud, que quizás no le dijo a esa mamá que podía pasar por esa dificultad. La culpa quizás es de la sociedad, que nos enseñaron a que nosotros, desde que nace el bebé, estábamos vaciadas en leche, que esa es una de las la idea que la mamá tiene, la mamá cree que va a tener mucha, cuando no es así al inicio de la lactancia. Entonces, cuando uno le dice a la mamá, tranquila, no te preocupes, lo estás haciendo muy bien, porque estás haciendo lo mejor para tu hijo, la mamá se tranquiliza y ve tras la otra pantalla, si es virtual, o en la otra mujer, asesora y consejera, pero que también quizás es madre, ve como, ay, me está comprendiendo, no me está juzgando, y puede sacar tal vez también su lactancia adelante.
Bueno, pues maravilloso todo lo que nos ha transmitido hoy en este programa. Me parece que ha sido muy útil su presencia, Andrea, hoy en En Familia. Gracias por estar con nosotros.
Con todo el amor del mundo.
Ventajas de protección para tu nene también te da. Enfermedad respiratoria y digestiva alejará. Vitamina y proteína la leche materna contiene ya. Para su mejor desarrollo y crecimiento fuerte lo hará.
En esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, habitualmente hablamos con mujeres. ¿Pero y es que acaso los hombres no tienen un papel que cumplir en esta materia? Bueno, el vocero de los hombres hoy en el programa es David Andrés Melo. Él es abogado, vive en Pasto, es el padre de Antonia, una niña de 3 años de edad. David, bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros hoy en familia.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Bueno, ¿usted cree que esa pregunta que yo hago, de qué papel juegan los hombres, qué respuesta debería tener?
Pues los papeles de padres siempre son variados, ¿no? Y en la lactancia uno también debe influir de alguna manera. Si bien esa es una característica propia de las mujeres y uno tiene que estar más como un apoyo, el estudio del tema pues no tiene por qué ser exclusivamente femenino, sino que los hombres no tienen por qué quedarse sin ese conocimiento, sin esa investigación previa antes del nacimiento del bebé. Y uno pues tiene que estudiar. Si uno quiere ser un buen papá, tiene que estudiar sobre todos los temas para saber que cuando llegue el bebé, cuando llegue el niño o la niña, uno tiene que entender cómo ese vínculo materno con respecto de la lactancia y ese amor y ese apoyo que uno tiene que darles para que se fortalezca ese cariño entre ellos.
Sí, David, ¿esto lo aprendió usted después de que llegara Antonia o se preparó antes de que llegara Antonia?
Lo recomendable es prepararse antes. Porque,
¿pero usted lo hizo o esto lo cogió de pronto, ya se dio cuenta de que tenía que aprenderlo?
No, mi señora, pues ella estaba preparándose respecto de la lactancia, me comentó sobre el tema, me di cuenta de que no era una cuestión sencilla, que simplemente no era poner al bebé en el pecho y esperar que lactara, sino que tenía una cierta complejidad. Entonces los dos nos pusimos a investigar, recibimos apoyo de la Liga de la Leche con Juanita Bond, que fue quien nos asesoró. Compramos el libro de la Liga de la Leche y con eso pues nos preparamos y estudiamos, y cuando llegó el bebé pues se facilitaron mucho las cosas.
David, generalmente los hombres creen que la maternidad o las cosas exclusivas de los hijos son de la madre, y en este caso entendemos que la lactancia es un tema físico de la mamá, pero ¿cómo los hombres también podemos participar en este ejercicio?
Pues tienen que entender, uno como hombre tiene que entender que si bien físicamente pues es una cuestión meramente femenina, el trabajo de padre debe ampliarse, no debe simplemente quedarse en alimentar o en la expectativa respecto de lo que hace la madre, sino que uno debe entender ese vínculo, que me imagino en estas entrevistas ustedes han escuchado muchísimo esa palabra, que se forma a través de la lactancia. El niño o la niña, al estar pegado al pecho de la madre, siente un vínculo afectivo fuertísimo, tanto la madre al darle la leche al niño, como el bebé al recibirla. Y uno debe estar ahí acompañando, enriqueciéndose de ese cariño que se les ve en los ojos y esa sonrisa cuando está con la teta en la boca. Del mismo modo, a ayudar también pues con la crianza del menor. Es una cuestión fantástica, en verdad.
Claro, qué bonito escucharlo hablar así, David. Digamos, ya en la parte concreta, aparte de, digamos, compartir ese cariño, ese momento íntimo de lactar a la bebé, desde el punto de vista físico, ¿cuáles son sus tareas o han sido sus tareas durante esta crianza, sobre todo en esos primeros días y primeros meses? ¿De qué se ocupaba usted para ayudarle a su señora?
Pues estaba a hacer la comida de la casa para que ella pudiera descansar también, la cuestión de cambio de pañal, el baño del bebé, tareas varias en la casa, pues el aseo de la casa, cucharearle la comida a mi esposa mientras estaba lactando a la bebé, pues porque no puede estar sujetando a la bebé y comiendo al mismo tiempo, porque a la bebé le daba hambre, era justo al momento en el que está comiendo la mamá. Eso es la característica y el horario se va cuadrando así, entonces uno tiene que estarle cuchareando para que no tenga que comer frío.
¡Qué bien!
Y bueno, también respecto de la lactancia, pues quería hacer la anotación. No falta pues el comentario desacertado dentro de la familia respecto de la de que la lactancia después de cierto tiempo ya no sirve para nada, o que la leche no alimenta al bebé. Entonces uno tiene que entrar ahí con garras y dientes a defender la lactancia y el vínculo tan hermoso entre ellos.
Qué bien, eso es bien interesante porque es como un tema cultural, ¿no es cierto, don David? Que creen que, que eso es así y lo dan por hecho y no se documentan como se ha documentado usted para poder sacar adelante la tarea. Pues le agradecemos mucho, don David Andrés Melo, por habernos acompañado hoy en familia.
Con muchísimo gusto, les agradezco a ustedes por la invitación.
En familia. Alianza Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caracol Social.
Conversemos ahora con Paula Ardila, que es nutricionista, consejera de lactancia materna y alimentación complementaria de Save the Children, para campañas que trabajan especialmente con población vulnerable, con migrantes, con desplazados. Ese que es un fenómeno que hoy en día está afrontando la humanidad, porque no es solamente Colombia, tenemos ese problema del desplazamiento, de la migración en muchas partes del mundo. Y esas poblaciones sí que es importante que entiendan el valor de la lactancia materna. Paula, bienvenida. ¿Cómo están trabajando? ¿Qué está haciendo Save the Children para lograr que este tipo de personas que están afectadas por el desplazamiento o por la migración entiendan la importancia de la lactancia? ¿Cómo se trabaja en ese frente?
Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, nosotros desde Save the Children en este momento tenemos a nivel nacional un programa llamado NutriCash. En este programa acogemos a personas migrantes venezolanas y personas desplazadas del país. Este programa brinda recursos económicos y adicionalmente brinda educación en lactancia materna y alimentación infantil a través de grupos de apoyo y de talleres. Esto con el fin de que las madres y padres de familia pues sepan que la lactancia materna es el mejor alimento para los niños y niñas menores de 2 años y que también sepan que la alimentación saludable y nutritiva no es un sinónimo de costoso.
Bueno, pero Paula, digamos que una persona que se encuentra en esa situación un poco de estrés, de angustia, de preocupación, o un poco no, mucho, ¿puede realmente lactar? Es decir, una madre que se encuentra en la angustia de tener que estar migrando con su bebé, ¿puede lactar?
Sí, realmente ya se han hecho estudios, pues realmente desde África ya se tenían los estudios, y las madres que aún teniendo déficit de pronto de alimentos o que en algún momento están estresadas pueden continuar lactando y esa leche materna sigue siendo de calidad porque el cuerpo de la madre prioriza la atención del bebé.
Bueno, puede estar también la tendencia a querer solucionar, digamos, el problema económico inmediato. De pronto, si se consigue algún dinero, emplearlo en comprar algo para darle a ese bebé en lugar de darle leche materna. ¿Cuál es su consejo desde su experiencia como nutricionista?
Bueno, pues la idea es que se pueda seguir brindando esa leche materna. No hay ningún alimento mejor para esos niños menores de 2 años que esa leche materna. Entonces, pues tenemos que hacerle ver a las madres y padres de familia que la lactancia materna es lo mejor para los niños menores de 2 años. Si bien muchas veces ellos creen, y la industria también y la publicidad ha hecho pensar que esas fórmulas son lo mejor para los niños, tenemos sí la evidencia de que la leche materna es lo mejor. Entonces, tenemos diferentes beneficios como la disminución de mortalidad, ayuda a que la madre también tenga a largo plazo menos riesgo de cáncer de seno, los niños y niñas son más inteligentes, ¿sí? Y además pues los protege de muchísimas enfermedades. Entonces, comparado con la fórmula, si bien esta puede cubrir por un momento de crisis, no va a ser la respuesta total a esa falta de pronto de leche o de pronto esa creencia de que la leche de fórmula sería mejor.
Doctora Paula, ¿por qué se cree que da más estatus comprar leche de fórmula que consumir leche materna? ¿Cómo podemos derribar esa idea?
Bueno, pues desde que se crearon las fórmulas, más o menos por allá hacia la revolución industrial, se empezó a creer que estas fórmulas, como las personas que tenían dinero eran las que las podían comprar, pues que era algo que podía hacer ver a la persona como si tuviera más estatus, ¿no? Entonces esa información ha ido pasando de generación en generación y hasta el momento hay madres que cuando yo estoy dando la consejería o cualquier otra de mis compañeras la da, le dicen, no, pero es que yo ahorita le estoy dando seno, pero apenas me llegue plata, le voy a comprar una fórmula. Y es porque se ha creado en la cabeza esa idea de que la fórmula da un estatus y que es mejor para el bebé. ¿Cómo podemos de pronto derribar esos mitos? Pues desde Save the Children nosotros nos enfocamos mucho en la parte de beneficios para la madre, para el bebé, para la familia en general, para el planeta también desde la parte del ecosistema. Entonces la idea es poder generar y sembrar esa semillita de que la leche materna es lo mejor para todos, no solo para esa mamá y ese bebé, sino que también ayuda a muchas personas a que nuestro planeta funcione mejor. Entonces, como yo ya te decía, disminuye esa mortalidad. Así que, por ejemplo, desde la parte del medio ambiente, nada más, un niño que esté lactando, sí, es un niño que más o menos va a gastar una o dos latas por semana. Entonces, si pensamos a largo plazo, eso en un año representa más o menos 104 latas con su papelito que le envuelve, con su tapa de plástico, con su cuchara plástica. Entonces, esto es algo que de pronto no nos concierne solo a mamá y bebé, sino a la familia y a todas las personas que podamos tener acceso y contacto con esas madres lactantes y gestantes.
¿Sabe qué, Paula? Le voy a proponer algo, y es que hagamos como un ejercicio muy sencillo para esas madres que están de pronto en dificultades y nos están escuchando. Supongamos que tienen en este momento y lograron conseguir el dinerito para comprar una lata de leche de fórmula. ¿Qué debería, en lugar de comprar esa lata de leche de fórmula, qué debería comprar para ella como madre y que al lactar a su bebé termine dándole de esa nutrición precisamente a través de la leche materna?
Perfecto, entonces la idea es que esa mamá con ese dinero pueda comprar, uno, frutas de temporada, sí, las frutas que estén más baratas, esas frutas nos van a servir, dos, también verduras y vegetales de temporada, tres, lo que son las menudencias, lo que son las vísceras, el hígado, la pajarilla, son muy buenas fuentes de proteína y de hierro y nos van a servir a sostener a esa mamá y ese bebé, igualmente lo que son los granos, sí, y los alimentos no perecederos. De esa manera podemos cubrir la mayor cantidad de minerales, vitaminas que necesita la mamá en ese momento para poder continuar lactando.
Excelente, Paula. Gracias por aceptar el ejercicio de sencillez de comunicación para las madres que nos escuchan en este momento y para las familias, porque ya lo dijimos en el primer segmento, esto no es asunto solamente de la madre, sino que el padre también se debe involucrar. La lactancia materna debe ser un compromiso familiar. Paula Ardina, nutricionista de Save the Children, nos acompañó en Familia Hoy.
Soy un fetico, un humanito chiquitico, de dos pedacitos de amor, de papá y mamá empecé yo. Mamá, oigo tus latidos en tus aguas sumergido, en tu barriga divina, amado y protegido. Me contienes en tu ombliguito, me alimentas por un tubito. Antes de tiempo, junto a ti quiero estar, como si siguiera dentro. Mamá, canguro, somos dos, pero somos uno. Mamá, canguro, somos dos, pero somos uno.
Continuemos entonces explicando en qué consiste esto de los superpoderes de la leche materna, los superpoderes de la salud y de la agilidad mental.
Sí, Judith, el superpoder de la salud. Pues la leche materna a los bebés, las niñas y los niños les mejora la salud en largo plazo, disminuye los riesgos de enfermedades no transmisibles como el asma y la obesidad infantil, favorece la maduración cerebral, permite que el aparato digestivo, que es inmaduro, se desarrolle con rapidez y favorece pues el funcionamiento adecuado del sistema digestivo. Pero también en las mamás genera unos elementos de salud increíbles. En las mamás previene el cáncer de seno y ovarios, ayuda a incrementar los niveles de oxitoxina, que es finalmente ese elemento que también nos genera felicidad, ayudándonos a reducir ese elemento que a veces está muy presente en las mujeres en el posparto, que es la depresión. Reduce el riesgo de osteoporosis después de la menopausia, reduce el riesgo de sufrir diabetes y favorece el descanso adecuado, porque la prolactina tiene un efecto relajante tanto en la mamá como en el bebé. El superpoder de la agilidad mental también es increíble y esto tiene que quedar claro para todos. También la leche materna es ese eje fundamental para romper las brechas. Por ejemplo, mejora hasta en 3 puntos del IQ por encima del promedio, lo cual se ve reflejado en mejor rendimiento académico. Y esto también ha sido probado por la OMS, por diferentes estudios que se han venido realizando por diferentes organizaciones científicas. Y favorece los mayores niveles de productividad en el largo plazo. Es decir, que ese bebé que fue lactado, cuando es más grande y entra en la infancia y en la adolescencia, pues es mucho más productivo en su eje académico.
Es tal la importancia de la leche materna que el mundo hoy ha entendido que la leche se puede donar, que la leche se puede almacenar, que la leche se le puede suministrar a los bebés, aun cuando no sea la leche que yo doné para mi bebé, puede ser para otro bebé. Bueno, eso no lo sé, no lo sé con tanta claridad, pero la que sí lo sabe es nuestra siguiente invitada, Lorenei Lago, pediatra, coordinadora del Banco de Leche del Hospital Federico Lleras Acosta de la ciudad de Ibagué. Doctora Lorenei, bienvenida. Eso que dije se puede hacer, es decir, el Banco de Leche implica que la leche que yo dono puede ir para cualquier bebé.
Sí, Judith, eso es cierto. La leche que yo doné puede ir para mi propio bebé o para otros bebés, siempre y cuando tenga un procesamiento y control de calidad en un banco de leche humana.
¿Cuál es entonces la importancia de esos bancos de leche?
Primero es que son centros que van a apoyar la lactancia materna, apoyan a esa madre que está lactando, que podría tener algunas dificultades en la lactancia, entonces promueven, protegen y apoyan la lactancia materna, es la principal labor de los bancos de leche humana. Y como segundo objetivo es el de procesar, analizar y hacerle control de calidad a esa leche que una donante nos ha dado voluntariamente para poderla ofrecer de una manera segura a otros niños que no son los hijos suyos.
¿Eso significa que no cualquier mujer puede donar? Es decir, ¿hay unas características, unas pruebas, unos exámenes que el banco hace para poder recibir la leche de calidad?
Supremamente importante esa pregunta. Una donante es aquella mujer sana, es decir, no tiene ninguna enfermedad, sobre todo enfermedades infectocontagiosas en ese momento, es una mujer sana quien voluntariamente quiere donar el excedente. Supremamente importante en ese control de calidad es primero nuestro personal, el personal del banco de leche, que entiende cuál es la manipulación que se le debe dar a la leche, cuál es el cuidado que se le debe dar a nuestro producto. Otro eslabón supremamente importante es nuestra donante. Nuestra donante entiende perfectamente los requisitos de calidad. A ella se le enseña cuál es la técnica de extracción, cuál es la técnica de conservación, es decir, la cadena de frío, las temperaturas a las que se debe almacenar la leche mientras el banco de leche humana recoge el producto. Y todo ese control de calidad viene también durante todo el procesamiento hasta la distribución del recién nacido. Entonces, la donante cumple una función supremamente importante en ese control de calidad.
Doctora Lorenei, ¿cómo la donación de leche puede salvar vidas?
Uy, así como sabemos que la leche humana es supremamente importante, yo diría que para la supervivencia del ser humano, para la supervivencia de la humanidad, así se diseñó. Todos conocemos los beneficios de la leche humana, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y realmente un niño que está consumiendo leche humana, una familia que le está dando leche humana a su hijo, está invirtiendo en la salud de ese niño cuando sea adulto, porque son niños que van a tener menos riesgos de ser obesos, diabéticos, hipertensos, es decir, menos riesgos de tener enfermedades no transmisibles de la adultez. Entonces, cuando yo dono leche humana para aquellos niños que no pueden tomar leche del pecho de su propia madre, en el caso de los niños que están hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo neonatal, yo estoy aportando para que esos niños reciban leche materna exclusiva, leche humana exclusiva, mientras su madre puede hacerlo.
Doctora Lorenei, si todo esto que hemos dicho no fuera suficiente, ¿qué decirle a esas madres que todavía están reacias a donar leche?
Así como sus hijos se están beneficiando de la lactancia materna, así como ella le dio vida a su hijo, lo tuvo en el vientre, luego le sigue dando vida a través de su leche materna, ¿por qué no hacer extensivo ese regalo y ofrecerle vida a otros niños? Es cierto que la donante requiere tiempo para la donación y es el momento y la oportunidad de darle las gracias a todas nuestras donantes, porque nuestras donantes primero se han sometido a unos exámenes de laboratorio, es decir, han tenido que pincharse, segundo se someten a todo esto de ponerse gorro, tapabocas, lavado de manos, tener que tiempo para extraerse la leche, entonces se necesita tiempo para la donación. Pero miren que cuando una mujer es donante del banco de leche, lo hace con gusto y siente la satisfacción de poder ayudar.
Qué bien, doctora Lorenei Lago. Ha sido un gusto contar con su presencia hoy en familia, muy didáctica su exposición. Y valga el momento para decir que en Colombia hay 14 bancos de leche. Entonces, cada vez que pensemos en este tema, recordemos que la leche materna se puede donar, se puede almacenar, si se maneja bien, se le puede suministrar a muchos bebés que lo necesiten y puede salvar vidas.
Judith Sarmiento, en familia.
Decíamos al comienzo del programa que esta Semana de la Lactancia Materna tiene como lema apoyar la lactancia como contribución a un planeta más saludable. Eso tiene mucho que ver con estos superpoderes de los cuales vamos a hablar a continuación, los superpoderes de la inversión y de la sostenibilidad.
Ahorita que hablábamos del superpoder de la salud, que hablábamos del superpoder de la agilidad mental y de la fuerza, pues empezábamos a ver cómo la leche materna lograba mejorar el sistema inmune y el desarrollo del cuerpo y de los órganos del bebé. Y esto pues obviamente reduce en los costos médicos en el largo plazo o en la vida adulta, porque reduce la frecuencia de las visitas médicas, las hospitalizaciones, el uso de medicamentos. Mira, otra vez mencionamos a la UNICEF y a la OMS que han establecido que es una forma rentable de aumentar también el capital humano y estimular el crecimiento económico, porque si tenemos seres humanos más productivos, pues mejoramos el desarrollo de nuestro país. Y aquí también el Banco Mundial nos ha dicho en varios estudios que tiene que es una de las inversiones más costo eficientes que tenemos pues en el mundo de la maternidad. El superpoder de la sostenibilidad me fascina además, porque puedo decir que la lactancia materna, Judith, no viene en empaques, no viene, es algo natural, es algo ecológico, es amigable con el medio ambiente porque no genera desperdicios, no requiere consumo de energía, ni un sistema de producción o distribución. Así que también se disminuye la producción de leches de fórmula que consumen gran cantidad de agua. Y repito, viene un empaque natural.
El llanto del niño se escucha en la casa. María con ternura corre a ver qué pasa. El niño se calma, la siente llegar. Cierra los ojitos, deja de llorar. Ella lo amamanta, divino de ver. Hay amor, hay razón de ser. Leche, amor y vida que lo hacen crecer, se entrega y se deja querer. Momento sagrado, dicha compartida, cuando a ella le brota del pecho la vida. Ella lo ama, leche, amor y vida que lo hacen crecer, se entrega y se deja querer.
Compartamos ahora una experiencia de alguien que ha demostrado cómo desde su experiencia personal se puede sacar algo al servicio de todos los demás y sobre todo de todas las mamás. El sitio se llama Mama Informada, así sin tilde, Mama Informada. Y su lema, aquí sí hay leche. Tatiana Navarro es su creadora, comunicadora social, es la mamá de Juan Diego. Ella está ahí con Juan Diego, nos va a saludar estando con él. De modo que va a ser muy lindo poder conversar con Tatiana, que nos cuente cómo fue esa experiencia y de dónde nació esto de Mama Informada. Tatiana, bienvenida.
Muy buenos días, Judith. Aquí sí hay leche y sí, estoy teteando con Juan Diego. Es para mí una gran alegría saludar a todas las oyentes, a todo ese público lechero, mamás que están lactando en estos momentos o que están próximas a lactar. Y bueno, surgió del vacío de información que se encuentra en la actualidad sobre lactancia, de la falta de apoyo y sobre todo el apoyo de madre a madre. Deben encontrar las suficientes herramientas y apoyo en el personal de salud. Y ahí nació la necesidad de crear un grupo de apoyo, pero con un tinte especial, Judith, de mamá a mamá.
De madre a madre, de mamá a mamá, de mamá a mamá.
Sí,
Tatiana,
señora.
Pero en el caso suyo, digamos, todo ha sido tan natural, tan fluido, o al principio fue difícil. ¿Qué la llevó a usted a desarrollar como todas estas herramientas que está poniendo al servicio de las demás mamás?
Bueno, no fue sencillo, fue complejo, porque aunque tenía la teoría y había tenido la oportunidad de prepararme en ese embarazo, la práctica era otra. Entonces los mitos acecharon. Tienes los pechos pequeños, pues no puedes alimentar a un bebé lo suficiente con unos pechos pequeños. Es que tienes que tomar leche para producir más leche. O la primera cita que me marcó con 4 días de nacido del bebé, la pediatra me dijo que tenía que tomar 5 litros de agua diarios para poder producir leche. Todas estas cosas que eran tan incoherentes con la información científica, dije, no, esto no puede ser posible. Y realmente una noche a las, más bien una madrugada, como muchos de ustedes que hoy nos están escuchando, mientras muchos duermen, las luces tenues se prenden en las casas para amamantar. Esa tercera noche de lactancia estaba amamantando a Juan Diego en un llanto inconsolable. Mi esposo y mi mamá me decían que era que no tenía leche, que el niño estaba muriendo de hambre. Y vi a las 3 de la mañana como lentamente llamaban a la droguería, así sin más, pedían una fórmula infantil, sin más, la prepararon y se la dieron a mi pequeño recién nacido. En ese momento, en ese sofá, con las lágrimas afuera, dije, aquí sí hay leche, aquí sí hay leche. Y esa palabra la hice mía y la programé y la trabajé día tras día. Al cabo de unos meses quise compartir esta misma experiencia creando un grupo de apoyo con unas 20 amigas, que bueno, luego esto se convirtió en lo que ahora somos más de 6.000 personas.
Oiga, qué maravilla, Tatiana. Sobre todo porque eso que usted dice de los mitos es lo que más me llama la atención. Yo me devano la cabeza pensando en qué momento llegamos allá. Nosotros somos mamíferos, los seres humanos. Por naturaleza estamos hechas las mujeres para dar leche a nuestros bebés. ¿En qué momento perdimos eso? ¿En qué momento nos desconectamos de nuestro ser natural y nos volvimos eso tan complicado de que la lactancia es toda una, como, no sé, como una misión dificilísima y hay que hacer todas estas campañas para poder lograr que haya lactancia? ¿Qué cree que fue lo que nos pasó, Tatiana?
La cultura se perdió. Nuestras abuelas dejaron de amamantar. Nuestras madres, incluso muchas de nuestras madres no amamantaron. Y las que lograron hacer y que son verdaderas superhéroes lo hicieron con una cantidad de mitos, como que para producir leche tienes que tomar leche. Se fracturó la cultura. Dime a cuántas de nosotras no se les ofreció una muñeca de regalo con un biberón y un chupe. Esa es esa, Judith, la nueva normalidad. Y es lo que nos ha fracturado. Todos nosotros, todos, sabemos cómo dar un biberón. Pero todas nosotras necesitamos aprender cómo dar la teta. Porque culturalmente nadie se para frente a otra mamá o al lado a observar cómo da la teta, como si pasa en nuestras tribus indígenas, donde hay esa referencia cultural. Desde pequeñas estamos viendo los pechos como lo que son, creados para amamantar, no sexualizados. Los pechos están ahí, al aire, a la orden del día, siempre disponibles. En nuestra cultura, los pechos están en grandes vallas, siendo mostrados de manera distinta. Eso nos ha fracturado, y es en eso en lo que trabajamos en Fundación Mamá Informada.
Tatiana, ¿qué decirle a esas mamás que en este momento no pueden lactar a sus hijos o que no ha sido un proceso fácil o ha sido doloroso y que de pronto a las personas que tienen a su alrededor le están insistiendo en darle una leche de fórmula? ¿Qué mensaje le podemos dar en el día de hoy?
Somos más que leche, mamá. Somos mucho más que leche. Lactar no es solamente amamantar de manera exclusiva. es crear ese vínculo perfecto y amoroso con nuestros bebés. Si de alguna manera tienes hipogalactia, que tienes poco tejido glandular y no puedes en estos momentos amamantar de manera exclusiva, existen otros mecanismos, los aparatos para relactar y ofrecer la leche de fórmula junto con el pecho y crear ese vínculo que solo una mamá puede entender cuando se mira a los ojos con ese bebé. Así que hay una relación de piel a piel, hay un más allá de dar leche en cantidad o de manera exclusiva. Así que para ustedes también hay oportunidades. Tenemos en nuestros grupos mujeres que no pueden amamantar de manera exclusiva y tienen una alimentación mixta, y las aplaudimos y las celebramos. Ellas utilizan, por ejemplo, el mecanismo del relactador, donde ofrecen la fórmula infantil y también su bebé se alimenta del pecho. Cada gota cuenta. Para las mamás que por alguna razón biológica no lo pueden lograr de manera exclusiva, celebren sus gotas, porque son billones de soldados trabajando por la defensa de sus hijos y que nunca en la vida podremos encontrarlo en ningún otro alimento. Así que es momento de celebrar esos triunfos, esas gotitas.
Tatiana, uno de esos mitos precisamente está relacionado con la cantidad de leche que mana de los pechos de la mamá. Hay mamás que uno ve que están lactando de un seno y del otro le está saliendo leche. Y en cambio hay otras que parecen tener como esa sensación de que es muy poquita la leche. Y entonces la gente al lado comienza a decir, sí, está bien que lo estás lactando, pero parece que está como muy poquita. Démosle otro poquito con el tetero, démosle otro poquito complementario. A esas madres, ¿qué les dices?
Mamás, el producir leche en exceso es por una cantidad de mujeres muy pequeña. Ese exceso de producción realmente es más usual verlo en redes sociales que en la realidad. No a todas las mujeres les pasa. La normalidad es producir la leche necesaria y exacta para nuestros bebés. Hay que apoyarnos en algo maravilloso, y son los pañales. ¿Cómo lo oyen? Los pañales son el medidor perfecto para saber cómo va la alimentación de nuestros hijos. ¿Acaso un bebé que se está quedando con hambre no mojaría más de 6 pañales al día? ¿Cierto? Seguramente sus hijos están mojando sus pañales, están haciendo sus cacas características de lactancia materna exclusiva. ¿Es eso el resultado que les dicen? Lo están haciendo bien. Entonces, para ustedes, herramientas como estas, no es necesario tener que cambiar de protectores diarios a cada rato porque el pecho está lleno de leche y se mojan esos protectores. No. El pecho productor de leche es aquel que se mantiene ligero, blandito, aguadito, porque no somos un contenedor, somos una fábrica de leche.
¡Ay, qué maravilla! ¿Sabe, Tatiana, que cuando la escucho hablar me doy cuenta de que definitivamente es la desinformación la que nos ha llevado a reforzar todos esos mitos? Y el escuchar tantas voces, tanto ruido, tanta gente que no está para colaborar, sino al contrario, para decir que las cosas están mal hechas, que hay que dar leche de fórmula, que mire que es que el niño tiene hambre, que a usted no le da pena o no le da pesar tenerlo ahí llorando, que mire que está con hambre. Eso es bien complicado. Yo creo que usted nos está dejando unas lindas lecciones, Tatiana. Muchísimas gracias, y quisiera pues un mensaje de cierre en esta Semana Mundial de la Lactancia, que usted le hablara no solamente al corazón de las mamás, sino de las familias, de los hombres mismos, que tienen que tener una actitud diferente frente a la lactancia.
Bueno, en esta Semana Mundial de la Lactancia quiero decirles a todos ustedes, familias, que la decisión de amamantar corresponde a una sola mujer, sí, pero es responsabilidad de la sociedad que esa mujer lo logre. Así que todos somos actores fundamentales y creamos el ambiente, esa atmósfera ideal para que esa mamá logre amamantar. La información no le pertenece a esa mamá, la información nos pertenece a todos. Hablar de lactancia es más que leche, es salud pública, es el cambio de una sociedad, es un inicio de crianza perfecto e ideal. Escúchame, esto no es un tema de una semana, esto es un tema de todos los días. Juntos podemos lograr aumentar estos índices, juntos crearemos una generación de niños más sanos y unas mamás más felices. Tú eres parte de esto, apóyanos, juntos hacemos más por la lactancia.
Es Tatiana Navarro, comunicadora social, la mamá de Juan Diego, creadora de este sitio que se llama Mama Informada. Aquí sí hay leche. Gracias, Tatiana, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y los esperamos en nuestras cuentas de redes sociales para que conozcan nuestros grupos de apoyo. En Fundación Mama Informada estamos de madre a madre para ti.
Doctora Lina, ¿cuál es el superpoder, el más importante de todo el mundo? El superpoder del amor.
Pues el superpoder del amor es el más potente. Mira, para el bebé se fortalece el vínculo entre madre, hijo o hija. Fomenta el amor propio y el respeto por el cuerpo. Fortalece la confianza. Y toda la familia tiene que verse involucrada. Muchas veces oímos que los papás dicen, no, pero si yo no puedo lactar. Pero claro que puede sacar los gases y puede tener ese vínculo inicial. Hablarle, que oiga la voz de su padre es fundamental. Entonces en esa lactancia, el amor de familia, el buscar entornos protectores que generen vínculos afectivos sólidos, solo generan bienestar, riqueza, riqueza del entorno, afectiva, emocional y de esquemas de crianza muy positivos. Aquí hay un fortalecimiento de todo el vínculo de la familia en torno al hogar y fomenta esa participación activa, no solo del padre y la madre, sino de otros cuidadores que están alrededor, los abuelos, los tíos. Esa parte de la lactancia tiene que ser un tema compartido para que se genere ese esquema de familia protectora.
Llegamos así al final de En Familia. Como siempre, la invitación a que ustedes permanezcan aquí en Caracol Radio. En todo momento, más compañía.